Gracias, amado Dios, Padre Celestial, Padre, por estos momentos, Señor, que nos has dado, donde, Señor, nos gozamos, Señor, sentimos mucho gozo en nuestro corazón, Padre, de poder alabarte, Padre. Gracias, mi amado Dios, por ese privilegio que nos das de poder venir delante de ti, Padre, y poder hacer, Padre, por lo cual nosotros fuimos creados, Padre. Fuimos creados para alabarte, Señor, y te damos gracias por eso, Padre. Ahora, Padre, nos ponemos en tus pies, nos sentamos, Padre, a escuchar de tu palabra, Padre. Queremos pedirte, Señor, una unción para nuestro pastor, Padre, y que, Señor, para que, Señor, lo uses de acuerdo a tu voluntad, Padre, que apartes todo nervio de él, Padre, y que, Señor, tú lo uses, Señor, y que su palabra sea fresca, Padre, tu palabra, Señor, y que nosotros, Señor, podamos recibirla, Señor, y atesorarla en nuestro corazón, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén. Gloria al Señor. Mientras nos sentamos, saludemos a los hermanos que nos... Tenemos muchos rostros que teníamos tiempo de no verlos. Bendiciones a todos. Qué gusto de verlos a todos. Bendiciones a nuestros hermanos que nos se sintonizan a través de Facebook también. Así es que gloria al Señor, aquí estamos una vez más. Le pido que por favor busquen su Biblia, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses 2. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Gloria al Señor. Un anuncio antes de comenzar, después del servicio, mi esposa quisiera reunirse con las hermanas por 5 minutos, una reunión breve, 5 minutos, y se van a reunir en el fellowship, allá atrás, ¿ok? En el fellowship hall. ¿Y qué más? Creo que eso es todo, ¿verdad? Por hoy. Oremos, Padre, Señor, te damos gracias. Porque aquí, Señor, estamos una vez más, Señor. Te ruego, Padre, en este momento que podamos escuchar tu voz, Señor. Tu palabra en esta tarde, Padre. Que tú nos hables, Señor. Yo no tengo nada que decirle a mis hermanos, Señor. Pero yo sé que tú, Señor, tienes palabra para ellos, Señor. Y sí que te ruego, Padre Celestial, que abras nuestro entendimiento a tu palabra en esta tarde, Señor. Y que tú tomes control, Señor, de esta enseñanza, Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ah, bueno, estamos ahí en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Amén. Esta cosa cómo se mueve, miren, está peor que yo. Bueno, como les contaba la semana pasada, hermanitos, otra vez hablando acerca de mí. Ah. Bueno, como les contaba, me estoy cuidando, ¿verdad? De no aumentar más de peso por las 15 libras que aumenté en esta pandemia, ¿no? Y he estado, por razones de salud más que todo, cuidándome, hermanos. Gracias a Dios ya llevo 2 semanas activo, caminando, haciendo ejercicios todos los días casi. Y les contaba la semana pasada que estaba en el último agujerito de mi cinturón, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios hoy estoy en el penúltimo, hermanitos. Así es que gloria al Señor, ¿verdad? Estoy... No le abrí otro. Muy bueno. No le abrí otro. Esta semana, le estaba comentando a un amigo del trabajo de esto, ¿verdad? De esta mi nueva meta, ¿no? Y me recomendó una báscula inteligente. Yo no sabía que había tal cosa, ¿no? Y la compré en Amazon, $24, baratísima, hermanos. Esta báscula, uno se para en ella descalzo y tiene unos sensores, ¿alguien la tiene? Tiene unos sensores que le miden a uno el porcentaje de grasa. Le miden el porcentaje de muslo, de agua, hasta de la densidad del esqueleto. Nomás con esos sensores en los pies, imagínense, ¿no? Qué avanzado está eso, ¿no? Y también viene con una aplicación, ¿verdad? Que usted puede poner en la aplicación en el iPhone su edad, su estatura, que me cuesta decirla, su género, ¿verdad? Y la aplicación le da unas estadísticas de cómo está su cuerpo. No era para sorpresa para mí de que mi nivel de grasa está alto, ¿verdad? 32%, imagínense. Pero algo que me llamó mucho la atención, es algo que no había escuchado anteriormente, es una cosa que se llama edad metabólica. ¿Alguien ha escuchado la edad metabólica? La edad metabólica es cuántas calorías el cuerpo quema cuando uno está inactivo, cuando uno está descansando, comparado al promedio de otras personas de la misma edad de uno. Por ejemplo, yo a la edad de 52, ¿verdad? Comparado al promedio de los demás chaparritos, ¿verdad? Varones de mi edad, yo tengo una edad metabólica, hermanos, de 59 años. 59 años, quiere decir que ya estoy ya para los 60, ¿no? A 52 años. Y ahora entiendo por qué me siento tan cansado a veces, ¿no? Sin energía. Bueno, con esa información que ahora yo tengo, hermanos, estoy motivado, ¿no? Y puedo hacer dos cosas. Yo podría decir, ¿qué le hace? ¿Verdad? De todos modos, ¿verdad? Ya vamos a morir un día. Podría hacer eso, ya sentarme y seguir este curso que yo llevaba. O puedo hacer algo para mejorar mi salud. Puedo ponerme más activo, ¿no? Para bajar mi edad metabólica y hacer cosas que sean de beneficio para mi cuerpo. ¿Amén? Ahora, los tesalonicenses habían oído de parte de Pablo acerca de la venida del Señor, que podría ser en cualquier momento, que podría venir como ladrón en la noche. Y habían oído acerca de la gran tribulación. Y al levantarse persecución contra ellos, contra los hermanos en Tesalónica, ellos creyeron que la gran tribulación ya había venido y que los había dejado el tren, que se había venido el Señor y no se habían ido en el arrebatamiento. Con esta información, los tesalonicenses podrían hacer dos cosas también. Ellos podrían decir, bueno, ¿qué le hace? Nos quedamos, ya estuvo, sentarse nomás y esperar el día del Señor. O podrían hacer algo y ponerse activos, ¿verdad? Para cuando el Señor venga, los encuentre a ellos trabajando, haciendo aquello que al Señor le agrada que estén haciendo. Haciendo cosas que sean de beneficio para el cuerpo, pero para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La iglesia. Como comentaba la semana pasada, había llegado noticia a Pablo que los tesalonicenses habían malinterpretado su primera epístola. Así que Pablo va a aclarar todo esto, va a aclarar que antes de la segunda venida de Cristo hay unos acontecimientos que tienen que suceder. Les quiere dar a ellos la información correcta, amén, para que ellos hagan las decisiones correctas. Vamos, estamos todos en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. El mensaje se titula Amados por Dios, escogidos para salvación, amén. Dice así el capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Vamos a detenernos ahí en ese momento, porque aquí hay algo tremendo, hermanitos. Hay algo muy importante en este versículo. Hay dos cosas que no sé si tal vez usted la haya notado, pero hay dos cosas aquí. La primera, hermanos, es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la segunda es nuestra reunión con Él. Noten, hermanos, que son dos acontecimientos distintos, dos eventos distintos que Pablo está mencionando aquí. No solo es un acontecimiento. Por ejemplo, Algunos hermanos están esperando que se acabe la pandemia para poder reunirse con algunos hermanos, sea amigos, sea familiares, sea compañeros de trabajo. Yo tengo más de un año, como casi un año, de no ver a los compañeros de trabajo, ¿no? O a la familia en Cristo. Hay unos que están esperando el fin de la pandemia para eso, para ellos. El fin de la pandemia para ellos traerá esa reunión que ellos están esperando. Para ellos es un solo evento, pero para otros son dos eventos. El final de la pandemia y la reunión con los hermanos son dos eventos. Por ejemplo, nosotros los que estamos aquí ya tenemos varios meses de estarnos reuniendo, ¿amén? Ya nos reunimos. Ahora nosotros nomás estamos esperando el fin de la pandemia para que los demás hermanitos que están en casa ahorita, ¿verdad?, que vengan y estemos todos juntos. Estamos esperando el fin de la pandemia para que nosotros podamos tener esa libertad que teníamos antes de abrazarnos, ¿amén? Y la mejor de todas para mí, para hacer una carne asada de aquellas que hacíamos antes allá en el patio de la iglesia, ¿no? Y ahí se me fue la dieta. Hermanos, si Pablo estuviera hablando de la venida del Señor y nuestra reunión con el Señor como dos cosas distintas, entonces él, perdón, como una sola cosa, ¿verdad? Como un solo evento. Esto que dice aquí diría respecto a la venida del Señor Jesucristo, coma, nuestra reunión con Él. ¿Ven la diferencia? ¿Me explico? La letra I hace que sean dos cosas. ¿Amén? Si usted nota también ahí en su Biblia, ahí hay una referencia después de la parte donde dice nuestra reunión con Él. La referencia es primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17, la cual ya vimos semanas atrás, que dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o a los muertos, a los que han muerto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, hermanos, la venida del Señor y nuestra reunión con el Señor son dos cosas distintas en el contexto que estamos viendo aquí, en este versículo. Nuestra reunión con Él es cuando seremos nosotros arrebatados juntamente con los que ya hayan muerto en Cristo Jesús para recibir al Señor en el aire. ¿Amén? Alguien lo puso de esta manera, hermanos. La segunda venida de Cristo dice que tiene dos aspectos. El primer aspecto es que el Señor viene por su iglesia, como lo vimos en este versículo, ¿no? Y el segundo aspecto, hermanos, es que el Señor viene con su iglesia a juzgar a un mundo rebelde. Él viene por nosotros, nos vamos con Él, estamos un tiempo allá con el Señor y después regresamos con Él después de la gran tribulación. Así que, dice Pablo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, dos cosas distintas, os rogamos, hermanos, y nuestra, se me olvidó usar la I, ¿verdad? ¿Se fijaron? Creo que están poniendo atención. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hermanos, si nosotros vemos el lenguaje original de este versículo, el original dice, el día del Señor está presente. Usa la palabra presente. Por eso otras traducciones dicen, el día del Señor ha venido. Y es que por la tribulación que estaban los tesalonicenses pasando, algunos creían que ya estaban en la gran tribulación, que el día del Señor ya había sucedido. Y Pablo les escribe para aclarar esta confusión. Y le dice que hay dos cosas que no hagan, y que nosotros no hagamos tampoco. La primera es que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. No se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. Y dos, que no se conturben. ¿Qué es esta palabra conturben? Conturbar quiere decir alterar o inquietar a alguien. Quiere decir también causar intranquilidad en su ánimo. Otras versiones dicen, esta me gusta más a mí, como esta versión dice, no pierdan la cabeza. ¿Cuántos pierden la cabeza de vez en cuando aquí? Ay, hay que ser honestos, ¿no? Casi todos los días, ¿no? Otra dice, no se alarmen. ¿Amén? No se alarmen. Y menciona tres cosas por las cuales uno podría ser movidos de su modo de pensar o ser conturbados a creer que ya el Señor ya había llegado. Uno, por espíritu, dice el versículo aquí. Otro, por palabra. Y el otro, por carta, como si fuera de nosotros, dice, ¿eh? Nuestra carta. Por carta, como si fuera de Pablo, Silas y Timoteo. O sea, por falsos profetas y por cartas falsificadas que decían que eran de Pablo. Por eso Pablo, en todas sus epístolas, dice, él dice, esta salutación la escribo con mi mano, dice él, así siempre. Y aunque no lo diga, pero él siempre, al ver el escrito original, estaba una, ¿cómo se llama?, ortografía distinta. Porque ese era el sello de autenticidad de Pablo, que él dictaba la mayoría de la epístola, pero al final él firmaba la salutación final. Amén. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Apostasía, hermanos, es la acción de abandonar, de desertar, de rechazar la fe cristiana. Desde el tiempo de Pablo ya habían personas que habían hecho eso. Él lo menciona en una de sus epístolas, que fulano lo abandonó, que se fue de la fe. Entonces ya había apóstatas en el tiempo de Pablo y lo hay también hoy en día, ¿no? Pero noten que aquí dice la apostasía, no solamente apostasía en general, sino la apostasía. Por eso varios usan mejor la gran apostasía, ¿verdad? Hermanos, con muchas cosas que están sucediendo en las iglesias cristianas, como por ejemplo la ordenación de pastores homosexuales, muchos creen que ya la apostasía ya está sobre nosotros. Sea que ya estemos en tiempos de la apostasía o no, o todavía falte que ocurrir una apostasía grande, una gran apostasía, hay otras cosas que debe de suceder antes de eso, que Pablo acaba de mencionar aquí. La segunda cosa es que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese? Ese es el anticristo. Así que Pablo les dice a los tesalonicenses, no se alarmen, no estamos en la gran tribulación. No nos hemos quedado atrás, no pasó el rapto, ¿verdad? El arrebatamiento y nos quedamos atrás. Estas dos cosas tienen que suceder antes de eso, la apostasía y la manifestación del anticristo. El anticristo, hermanos, es Satanás encarnado. Y nosotros no vamos a estar aquí cuando él esté, primero Dios. Vamos a ser llevados antes de él, o antes de que se manifieste, más que todo. Versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, el tiempo de la epístola que Pablo está escribiendo aquí, la epístola, el templo de Jerusalén todavía estaba en pie, pero en el año 70 fue destruido a como está ahorita. Para que el hombre de pecado, hermanos, haga esto, se siente en el templo de Dios, más que todo, específicamente en el lugar santísimo del templo, el templo tiene que ser reconstruido. Y nadie está viendo y ni se oye, ahorita no dice, oye, planes de reconstruir el templo. Así que tenemos un poquito de tiempo para esto, ¿no? El libro de Daniel llama esto la abominación desoladora. Y también el Señor Jesús lo menciona en Mateo 24, 15. Dice así, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cuando eso pase, entonces vendrán 3 años y medio de gran tribulación, en los cuales Jehová Dios va a derramar juicio e ira sobre la tierra. Versículo 5. Dice, ¿no os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Mire qué bonito, hermano. ¿No se acuerdan que yo les hablaba de esto? Le dice, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuánto tiempo pasó Pablo en Tesalónica? ¿Cuántos? 3 días de reposo. 3 semanas, hermanos. 3 semanas Pablo pasó en Tesalónica y él les enseñó a los tesalonicenses. Él aprovechó el tiempo para enseñarles a ellos todo acerca de las profecías de los últimos tiempos a estos nuevos cristianos, estos nuevos creyentes en Tesalónica. Qué tremendo, hermanos, en 3 semanas. Nosotros aquí 3 semanas se nos van así, ¿verdad? Yo siento que apenas ayer era el domingo pasado, ¿no? 3 semanas, 21 días en 3 semanas. Probablemente él se reunía todos los días en las casas con ellos, ¿verdad? Y los sábados, el día de reposo, se reunía en la sinagoga. Yo recuerdo en El Salvador, en un pueblecito allá, que las iglesias cristianas se reunían todos los días. Todos los días en la tarde tenían culto, decían ellos allá. Tenían culto. Y ellos lo que hacían es que ponían un parlante afuera, afuera donde todos los escuchaban. Y ya estaban en la cruz, do primero vi la luz. Y a nosotros nos volvía loco escuchar, ¿verdad? Eso. Claro, éramos demonios, ¿no? Nosotros íbamos a la iglesia, ¿qué? Cada domingo, de vez en cuando, ¿no? A misa, ¿no? Íbamos en aquellos tiempos. Pero imagínate en esos tiempos. ¿Y cómo han cambiado los tiempos, hermano? Imagínese cómo sería que nosotros nos reuniéramos todos los días. Pero qué difícil es, ¿verdad? Y para muchos es difícil venir todos los domingos, ¿verdad? A ver, versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿De qué está hablando aquí? El misterio, hermanos, de las fuerzas de las tinieblas están ya en acción en el mundo desde el tiempo de Pablo, que dice aquí, ¿no? Pero dice que hay algo que los detiene. O hay alguien, mejor dicho, que los detiene. ¿Quién es este alguien que los detiene a estas fuerzas de maldad, de las tinieblas? Cuando vemos esto en la versión de King James que tiene ahí Erika, ¿verdad? Ahí dice en este versículo, usa el pronombre personal de he, él, y con H mayúscula, con letra mayúscula. Entonces esto da a entender, hermanos, que está hablando del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que detiene a estas fuerzas de maldad. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En nosotros, amén. Primera de Corintios 3:16. ¿Se sabe Juan 3:16? Aprendámonos Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la iglesia es quien detiene las fuerzas de las tinieblas que se manifiesten y tomen control de todo el mundo. Mientras la iglesia de Cristo está aquí en la tierra, hermanos, todavía hay luz que brilla en estas tinieblas. Amén. Entonces, para que el anticristo se manifieste, la iglesia tendría que ser arrebatada antes de eso. Amén. 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto lo vimos cuando estudiamos Isaías los jueves, Isaías capítulo 11, vimos esto. Es profecía, hermanos, dada 700 años antes de Cristo, que todavía ha de cumplirse cuando el Señor Jesús venga con su iglesia a reinar en la tierra. Amén. 9. Inicuo, hablando todavía del anticristo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El anticristo dice ahí que va a tener poderes para hacer señales y prodigios, milagros va a poder hacer, pero lo va a hacer por obra de Satanás, por poder de Satanás. Hay muchos que van a aceptar al anticristo como el Mesías, especialmente los judíos. Le van a aceptar como el Mesías que ellos tanto esperaban. Pero va a sacar las uñas a mediados de la gran tribulación y se va a dar cuenta que el Mesías ya había venido, ya vino 2000 años atrás, ¿no? Pues ellos, por rechazar el camino, la verdad y la vida, van a ser engañados. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Noten que dice la mentira, ¿no? No es una mentira cualquiera. No son mentiras, sino que es la mentira. Es la mentira, hermanos, que ha estado desde Adán y Eva aquí. La mentira que introdujo la serpiente cuando dijo que Dios no es Dios y que nosotros podríamos ser como dioses. Génesis 3, 4 y 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Por eso, hermanos, es que el mundo está como está. Desde entonces el mundo va para abajo. Y por eso es que hay tanta maldad, por eso es que hay tanta cosa, por eso es que vienen saliendo todas estas leyes que van en contra de la palabra de Dios, porque esto es de esperar. Esto va a pasar. 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Miren, muchos se complacen en la injusticia, sacan leyes disfrazadas de justicia, pero en verdad son injusticia, porque van en contra del Señor, en contra de la palabra de Dios, la cual es justicia en verdad. Pablo habla de estos en Romanos 1:18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Con injusticia ellos detienen la verdad. Todos estos ataques a la iglesia es que están deteniendo la verdad. 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Si usted gusta y suele subrayar su Biblia, puede subrayar la frase, amados por el Señor. Amén. Qué bonito es ser recordados que somos amados. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros muchas veces decimos, te amo a alguien que nosotros queremos, ¿verdad? Pero a veces como que lo decimos así tan acostumbradamente que se vuelve como rutina. Y nosotros debemos de vez en cuando recordar por qué es que amamos y por qué somos amados. Mi esposa y yo estábamos recordando, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos en los jóvenes y las cosas que hacíamos, las cosas que nos decíamos, que nos hacían pensar a ambos, ¿será que le gusto? Y nos hacían pensar, ¿verdad? Nosotros buscando al Señor, ¿será que este es el que Dios tiene para mí? Decía ella. Y yo al mismo tiempo yo también, ¿será ella la que el Señor tiene para mí? ¿No? Y hemos llegado a la conclusión, hermanos, de que el Señor, Él nos escogió el uno para el otro desde entonces. Porque si no fuera por Él, hermanos, no estaríamos aquí. Estamos a punto de este año de celebrar 24 años de casados y 26 años y medio de ser novios. Amén. Así es que el próximo año, hermanos, las bodas de plata y todos están invitados. Carne asada de aquellas. Vamos a asar un toro. No. No va a haber dieta ese día. Agosto, márquelo en su calendario. La última semana de agosto de 2022. Amén. Agosto 30, gracias hermanita, se lo sabe. Hermanos, somos amados del Señor, amén. Por eso le pedí que subrayara, amados del Señor. Y Él nos escogió desde el principio. Hermanos, si hay algo que quisiera que se llevaran en su corazón, en esta tarde, de todo lo que hemos estado estudiando, si hay algo que quiero que te lleves en tu corazón esta tarde, es que eres amado del Señor, amado por el Señor. Es que eres amada por el Señor y Él te ha escogido a ti, amén. Desde el principio te ha escogido para salvación. Así que no dejes que las aflicciones del tiempo presente te roben el gozo. Porque estas aflicciones, estos problemas, estas tribulaciones que tal vez estés pasando en este momento, no se pueden comparar a la gloria venidera que se ha de manifestar en ti, dice Romanos 8:18. Amén. 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No, nosotros ni siquiera podemos imaginarnos lo que eso va a hacer, hermanos. Juan apóstol, el amado del Señor, habla acerca de la gloria del Señor en 1 Juan 3:2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Amén. 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hermanos, la única forma de poder estar firmes es reteniendo la doctrina. ¿Qué es eso? La palabra de Dios, hermanos. Reteniendo, aprendiendo la palabra de Dios. Hermanos, yo con esta nueva aplicación que le estaba contando al principio, ¿no? Que me dice que tengo 59 años en vez de 52, ¿verdad? Por mi físico ahorita. Para yo alcanzar esta meta de bajar la edad metabólica de 59 años a 52, o mejor todavía, un poquito más abajo, ¿no? Sentirme como que tengo 40, ¿verdad? Para yo hacer eso, hermanos, para obtener mejores resultados, es necesario que yo me mantenga informado con todas esas estadísticas que me da esta aplicación, este nuevo instrumento. Para permanecer firmes, es necesario que nosotros nos mantengamos en la palabra del Señor, que nos mantengamos informados de la palabra del Señor acerca de todas estas cosas que están pasando de los últimos días, para así nosotros no ser engañados. Yo no lo puedo engañar a usted, hermano, hermana. Nadie lo puede engañar porque usted tiene la palabra de Dios. Los tesalonicenses no tenían eso todavía. Por eso ellos estaban tan confundidos. Pablo tiene que escribirle en la segunda epístola. Amén. 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, ahí está otra vez, ¿no? Y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. El Señor nos amó, hermanos, y nos dio consolación eterna. Hay cosas que tal vez nos consuelen temporáneamente, ¿verdad? Pero la consolación de Dios es para siempre, es eterna, hermanos. Él nos dio también una buena esperanza, dice ahí, por gracia. Gracia es el favor inmerecido, amén. Así que en conclusión, hermanos y hermanas, no importa lo que hay, lo que oigan y lo que vean, hermanos, lo que está pasando alrededor en el mundo, solamente creamos lo que la palabra de Dios dice. Permanezcamos libres por medio de la palabra de Dios. Y no olvidemos, hermanos, y esto es lo que quiero que llevemos en nuestros corazones en esta tarde, es que somos amados por Dios y que hemos sido escogidos por Él también para salvación, para llevarnos cuando sea el tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, lo único que va a quedar aquí va a ser la ropa. Gloria a Dios. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos des más y más hambre por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre celestial, Señor, a llenarnos más y más de tu palabra, de estar al tanto, Señor, de todas estas cosas. Padre, te pido que me ayudes a seguir, Señor, preparando y estudiando, Señor, para alimentar al rebaño, Padre bendito, pero que también cada uno, Señor, pueda agarrar su Biblia a diario, Padre, y leerla, Señor, como devocional para ti, Padre celestial. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí, a cada uno de mis hermanos en Facebook, Señor, que están en sus hogares en este momento. Y ayúdanos, Padre celestial. Te rogamos, Padre, y te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y su pueblo dice, amén. Vamos a ponernos de pie para cantar este último canto para el Señor.
En primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Queremos dejar todo a un lado, Señor, y queremos rendirnos a ti, para que tú tomes control completo de nuestras vidas, Señor bendito.
Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. A un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor, hoy te entrego las riendas de mi corazón. cansé de pelear. Y tu amor es vital. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte: por siempre eres tú mi Señor. Te entrego las riendas de mi corazón.
Vamos a cantar otra vez. Vengo hasta la cruz a rendirme. Amén.
Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte: por siempre eres tú mi Señor. Te entrego las riendas de mi corazón, de mi corazón.
Gracias, mi amado Dios, Padre bendito, por estos tiempos, Señor, de alabanza, Señor, que nos permitiste tener. Gracias, mi amado Dios, por tu palabra, Señor. Te rogamos, mi amado Dios, como dice tu palabra, Padre, que en estos tiempos, Señor, en donde esperamos tu venida, mi amado Dios, tú quites de nosotros esas mentes divididas, Padre, y que podamos, Señor, ponerte a ti como nuestra prioridad, Padre, que busquemos cada día de nuestra vida, Señor, prepararnos y vivir de acuerdo a tu voluntad, Padre. Y como decía Pastor, Padre, que siempre nuestra mente esté, Padre, que tú nos amas, Señor, y que fuimos escogidos desde el principio, Padre, para que, Señor, nosotros tuviéramos nuestra salvación, Señor, a través de la gracia, Señor, y también a través de la fe que nuestro Padre Celestial nos dio a cada uno de nosotros, mi amado Dios. Gracias, Señor, por este día, Señor, que estuvimos aquí reunidos en tu templo, Señor. No me queda más, mi amado Dios, de orar por cada uno de nosotros, Señor. Yo sé que muchos, Señor, venimos, Señor, con algún problema, Señor, ya sea por falta de trabajo, Señor, por alguna relación que esté quebrantada, Señor, cualquiera sea el motivo, mi amado Dios, te rogamos, Señor, para que tú, Señor, nos ayudes, Señor, a que esos problemas y todo eso que nos agobia, Señor, quede hoy aquí, Señor, ante tus pies, Señor, y que nosotros podamos, Señor, ir de vuelta a nuestra casa descansados, Señor, confiando en ti, como decía el Salmo, Padre, sabiendo, Señor, que tú estás en control, Señor, de nuestra vida, Padre. Nos ponemos en tus manos, mi amado Dios, y esperamos nuevamente, Señor, podernos volver a reunir aquí el próximo domingo. Alabado y bendecido seas, mi amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si alguno necesita oración, mis hermanos, aquí está el hermano Alex y también estamos nosotros para que podamos orar por ustedes. Pasen muy buena tarde y una buena semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Amén.